invitamos a sacar la lupa, pues la investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Piense en un frío laboratorio, pero también en un caluroso bosque tropical. Imagine un hermético centro de cómputo, pero no se olvide de las sonrisas ni de las expresiones artísticas que encontramos en nuestras comunidades rurales. Ahí también se hace investigación. Le damos la bienvenida en la Academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En la Academia, ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Costa Rica.
Muy buenas noches, les habla Carolina Carazo. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más de En la Academia. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Keylor Rojas Jiménez, doctor en Ciencias Naturales, graduado de la Universidad de Marburg en Alemania y profesor e investigador en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, don Keylor. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en la Academia.
Buenas noches, más bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ustedes también que nos están escuchando en Radio Universidad. Les cuento de que vamos a hablar esta noche con el doctor Keylor Rojas Jiménez. Él está trabajando en una investigación enfocada en la biodiversidad de microorganismos fijadores de nitrógeno como base para el desarrollo de nuevos biofertilizantes para la agricultura y la reforestación. Entonces, si se están preguntando qué son estos microorganismos y por qué pueden llegar a ser tan importantes y cómo se hacen estos biofertilizantes, quédense con nosotros porque de todo esto y más vamos a conversar con don Keylor en la próxima media hora en la Academia. Pero siempre, como hacemos, solemos hacer, vamos a escuchar una breve biografía de nuestro invitado que preparó nuestra productora Mariana Cajina Rojas.
Keylor Rojas Jiménez es doctor en Ciencias Naturales, graduado de la Universidad Marburg en Alemania. Actualmente se desempeña como profesor y como investigador en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
Don Keylor, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en la Academia. Bueno, si vamos a hablar de estos microorganismos fijadores de nitrógeno, empecemos por ahí. Cuéntenos qué son y qué es lo que hacen.
Bueno, para ponerlo de una manera muy sencilla, en términos humanos, nosotros creo que para todos es conocido el concepto de cooperación, ¿verdad? En que unas personas se ayudan a otras. En la naturaleza y entre diferentes grupos de organismos, es la palabra, un poquito, el equivalente sería simbiosis. Entonces, lo que yo hago es precisamente estudiar un tipo particular de simbiosis en la cual algunas plantas, particularmente todo lo que son leguminosas, pensemos en, no sé, en el frijol o algunas otras maderas preciosas diferentes, estas establecen una simbiosis, es decir, una cooperación con unas bacterias que viven en sus raíces. Y en esta colaboración, en esta cooperación, en esta simbiosis, las bacterias, bueno, la planta, le da carbohidratos, azúcares a la bacteria y la bacteria a cambio le da nitrógeno. ¿Y por qué es importante que le dé nitrógeno? Porque, bueno, la atmósfera tiene muchísimo nitrógeno, pero en el suelo no hay tanto. Entonces, la bacteria lo que hace es agarrar ese nitrógeno atmosférico y ponerlo en una sal de manera que la bacteria lo pueda usar. Entonces, esta simbiosis le ha permitido a estas plantas que se adapten mejor a las diferentes condiciones y, bueno, tiene, desde un punto de vista científico, es muy importante, pero también tiene implicaciones importantes para la agricultura y la reforestación.
Muy bien, bueno, de todo eso vamos a hablar ahora en el transcurso del programa. Pero antes de entrar en el detalle, cuéntenos de dónde surge la iniciativa por incursionar en esta investigación y tal vez incluso bajo cuáles hipótesis están trabajando.
Bueno, la historia de esto yo me la se remonta a más de hace más de 20 años, cuando yo estaba haciendo mi maestría, estaba estudiando básicamente el árbol de Guanacaste y estaba estudiando también las raíces del árbol de Guanacaste allá en el Parque Nacional Santa Rosa. Y desde ese momento yo me fijé que las raíces tenían estas estructuras, se llaman nódulos, que es donde se forma esta simbiosis. Y bueno, me llamó la atención, pero digamos que pasó ahí desapercibido por un tiempo. Luego me fui a hacer el doctorado a Alemania y ahí sí fue a estudiar con más detalle la simbiosis entre leguminosas y microorganismos, pero era a nivel genético. Y entonces era muy específico y cuáles genes estaban involucrados en que las bacterias entienden con las plantas, etc. Pero desde ese momento yo me pregunté que me encantaría estudiar eso en condiciones naturales, en el bosque, en el trópico, estudiando muchísimas más especies. Y bueno, pasaron 20 años y aquí estoy. Yo en la vida personal y profesional viví por otras cosas y bueno, regresé de algún modo a los orígenes a tratar de entender esa relación, lo que pasa con las bacterias y las plantas y entonces las subfamilias de plantas, las subfamilias de bacterias, cómo se da esto, quiénes la presentan, quiénes no. Y también, eventualmente, cómo se podría utilizar toda esta información para desarrollar algo que ayude en la agricultura y en la reforestación.
Muy bien, bueno, si esto es algo, ¿verdad?, que viene de un sueño o una inquietud de hace 20 años, me imagino que usted quería abarcar un montón de cosas y no sé, cuando ya uno está frente al proyecto, a veces no, eso no es tan viable. Entonces, cuéntenos cuáles plantas logró, digamos, incluir en su investigación, la que está observando en este momento y por cómo las escogió, porque son de interés.
Bueno, como usted lo ha dicho y yo también lo he repetido, he tenido 20 años para pensar esto. Entonces, digamos que es una idea que ha madurado mucho y digamos que, bueno, a mí me gusta utilizar mucho el concepto de rumiar, lo que hacen las vacas, ¿verdad? Que comen y lo vuelven a pensar y lo vuelven a morder y lo pasan varias veces. Entonces, he sufrido ese proceso. Y entonces, lo que quise hacer en esto es llevarlo a las condiciones del trópico, estudiarlo, digamos, aquí en Costa Rica, que tenemos, Costa Rica tenemos la diversidad, una diversidad altísima de plantas, como ustedes sabrán, pero particularmente de las plantas leguminosas, por ejemplo, de árboles, no sé, tenemos más o menos 100 familias, pero hay una sola familia, esta, las leguminosas, que comprenden el 12% de todas las especies que hay. Es decir, que es una especie bien lograda. Y entonces estamos en este proyecto, yo planteé estudiar al menos 100 especies de plantas, 100 especies de árboles, y bueno, ya las tenemos y bueno, por las condiciones de la pandemia, entonces también he estado trabajando con plantitas, entonces mucho, mi casa y mi jardín se transformó en todo un vivero de plantas. Y bueno, a partir de eso he seguido haciendo los estudios, pero entonces estamos estudiando especies que nunca se han estudiado para este tipo de simbiosis y bueno, muchas también, no solamente las plantas y menos las bacterias, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos que vayamos a encontrar cosas nuevas de parte tanto de las plantas como de parte de las bacterias.
¿Le entendí bien que lograron incluir 100 especies en el estudio?
Sí, sí, sí. Ha sido una colaboración magnífica y a pesar de la pandemia, y yo pensé que iba a ser muy difícil, pero hemos contactado con diferentes, ayuda a diferentes viveros, centros de restauración que nos han enviado plantas o las hemos comprado en algunos viveros, tanto en la zona norte, en la zona sur, en Limón, aquí en el Valle Central. Y entonces, es una representación altísima. Y yo creo que, bueno, aparte de eso, lo más también interesante es que queremos ver cuál es el patrón detrás, queremos ver, y es muy probable que vayamos a encontrar muchísimas nuevas especies de bacterias que no se han descrito, pero que tienen estas funciones. Entonces, es un abordaje grande, pero también creo que nos va, y lo hemos hecho como muy modular, ¿verdad? Entonces tenemos proyectos para aislar a las bacterias, para identificar patrones, para ver si además de las bacterias pueden ser que haya algunos otros organismos como los hongos, que también desempeñan un papel importante. Y después una etapa más avanzada, y que bueno, probablemente será una fase de segunda del proyecto, ya aparte de identificar plantas y bacterias que ayudan que se pueden convertir en fertilizantes naturales, ya sería probarlas, ensayarlas y llevarlas a punto.
Bueno, entonces sí es bien grande el proyecto. Usted me veía en una conversación anterior, usted me había contado que a propósito de la semilla que dio inicio, gracias a la cual yo inicio el proyecto del árbol de Guanacaste, que usted tenía interés en precisamente en árboles forestales y algunos que incluso son de maderas preciosas. Esas están en esa muestra de 100 especies.
Sí. Bueno, a mí me llama, como dije, las especies leguminosas tienen una ventaja y son predominantes en las condiciones del trópico. Y bueno, una de las hipótesis que yo tengo es que esa simbiosis le da cierta ventaja, ¿verdad? Para competir. El tener su propio fertilizante natural adentro le da cierta ventaja para competir con otras plantas. Uh-huh. Y bueno, hemos logrado conseguir más de 100 especies. Muchas de estas especies de plantas, bueno, son árboles maderables, sobre todo de estas maderas preciosas, muchos de estos en peligro de extinción. Y entonces, bueno, curiosamente es algo que yo aquí, cada una de estas plantas las trato con el mayor respeto del mundo, y si tengo que cortarle un pedacito de raíz, se la corto, pero otra vez la vuelvo a plantar. Y la idea es de que estas plantas se recuperen, en algún momento se vayan a sembrar de nuevo, que vayan al campo, ¿verdad? Pero que sirvan para el estudio, pero también tratarlas de verdad con el mayor respeto del mundo, porque son muchas de estas, especies en peligro de extinción. Entonces las estudiamos, pero otra vez las reincorporamos a su ambiente natural.
Bueno, ya con solo todo esto que nos ha dicho, se ve que es fascinante el proyecto. Le voy a preguntar sobre cómo lo están haciendo, la parte metodológica, pero antes quiero recordarle a quienes nos están escuchando que estamos conversando con el doctor Keylor Rojas Jiménez, doctor en ciencias naturales y profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Entonces, don Keylor, cuéntenos a nivel metodológico cuáles son los, digamos, como un paso a paso de cómo hacen este trabajo de, ¿verdad? Bueno, ya tienen sus 100 especies, entonces, ¿cómo hacen para analizar este proceso de cooperación, de simbiosis entre la planta y sus raíces y las bacterias y lo que sigue?
Bueno, luego de tener las plantas, uno entonces lo que hacemos es examinar las raíces, ¿verdad? Entonces hay que agarrarlas con mucho cuidado, quitarles un poquito de tierra, examinar las raíces, determinar si tienen nódulos o no. Nódulos son unas pelotitas, estas que están en las raíces donde viven las bacterias. Y luego también tomar en cuenta toda la información, las características de la planta, si el tipo de hoja, el tipo de flor, el tipo de raíz, la densidad de las raíces. Bueno, todas las características que se puedan anotar. Luego de esto, sobre las que se tienen nódulos, entonces ya sabemos que esas hacen simbiosis y entonces fijan nitrógeno. Entonces lo que tratamos de aislar en el laboratorio es las bacterias. Entonces utilizamos diferentes medios de cultivo en condiciones completamente limpias. Y luego de tener las bacterias, lo que hacemos es ya con métodos moleculares extraemos ADN y tratamos de identificarlas. En estos momentos estamos en ese paso. Es muy probable que muchas de estas bacterias tengan, como les comenté, sean nuevas para la ciencia. Entonces, bueno, en algún momento estaremos secuenciando toda la para poder identificarlas bien. Y en pasos sucesivos también ya queremos hacer, uno lo que puede hacer es preparar, se llama inóculos en plantas para ver si las plantas pueden crecer más rápido o mayor vigor respecto a las que no están inoculadas. Entonces es como para ir seleccionando algunos microorganismos que tengan muy buena capacidad, y en algún futuro, ya probablemente sería un proyecto adicional al que estamos, que sería tal vez formular algunos microorganismos o cócteles de microorganismos, grupos de microorganismos que sirvan para agregarle por ejemplo, a plantas a arbolitos en vivero o inclusive plantas en el campo, para que las especies tengan su propio fertilizante, puedan crecer más rápido y más vigorosas. Y bueno, es importante que muchas de estas plantas no solamente sirven para alimentos o para maderas, sino muchas de estas sirven como cercas vivas o para restauración de ambientes degradados, ¿verdad? Entonces es como darles su propio fertilizante a las plantas para que puedan crecer y adaptarse mejor a las condiciones naturales.
Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes quería preguntarle, usted en una conversación anterior que tuvimos antes de esta entrevista, nos comentó que no solo están caracterizando el ADN de las bacterias, como acaba de explicar, sino que también están como identificando patrones de las plantas para predecir cuáles van a crear los nódulos y cuáles no. Mira que también sería un hallazgo bien importante.
Bueno.
Mi pregunta sería, ¿cuáles han sido unas características llamativas hasta ahora? Pero no sé lo que usted quería decir.
Sí, es que esto me entusiasma mucho. esto es algo maravilloso de la naturaleza, que a veces uno estudiándole, estudiándola en detalle, pero también con un gran número de muestras y con mucha información, uno puede tratar de encontrar patrones simples que respondan, que puedan determinar, no sé, para entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces, como dije anteriormente, cuando estamos estudiando las plantas, tomamos la mayor cantidad de variables posibles y curiosamente, y bueno, y conseguimos toda la, el tratar de, el del tipo de flor, cuántos pétalos tienen en las flores, es el tipo, el grosor de las raíces, cuál es el color de las raíces y todas esas cosas, resulta que la metimos en una base de datos para encontrar un patrón detrás que uno pueda predecir estas y sea un patrón simple, ¿verdad? Que uno pueda predecir estas plantas con estas características nodulan y fijan nitrógeno y estas no. Y bueno, nos hemos encontrado, hemos llegado a encontrar, curiosamente hice análisis de inteligencia artificial para encontrar esto. Y resulta que lo que nos apareció fue un análisis, un resultado súper sencillo, con base en un tipo particular de hoja, con un tipo particular de flor y con una coloración particular de la raíz, uno podría predecir perfectamente si una especie nodula, si una especie leguminosa nodula o no nodula. Y entonces, bueno, eso nos tiene muy contentos. O sea, a veces dentro de las cosas y tanto para el ojo humano y para la mente humana, a veces es difícil encontrar esos patrones, pero bueno, a veces cuando uno se complementa con un poquito de inteligencia artificial, y es, no es una cosa así tampoco, altísima ciencia, pero pudimos encontrar algo. Entonces, bueno, eso nos tiene muy contentos y probablemente sea parte de alguna publicación que estaremos sacando próximamente.
Bueno, y no, tomando en cuenta que no ha publicado, no sé si me puede contestar esa pregunta. Este pronóstico de si nodularán o no tiene que ver con especies, digamos, alguna especie se sabe o no se sabe, o dentro de una misma especie de los individuos, ¿me explico? O sea, que algunos individuos en la especie sí nodulan, pero unos que tienen las características que ustedes están identificando, se sabe que sí van a nodular, pero otros no, ¿me explico?
Sí, dentro del grupo de las leguminosas se ha logrado identificar que hay algunas subfamilias que no y otras que sí, pero dentro de las que sí, hay algunas que tienen, sí, digamos, diferentes tipos de hojas, diferentes tipos de flor o diferente coloración de la raíz. Entonces, sí, hemos logrado distinguir, por ejemplo, hay una familia que es Alpinoidea, que tiene, es una subfamilia que es, tiene un amplio rango y tiene muchos individuos, muchas especies con características distintas. Sin embargo, ahí ya se empiezan a distinguir algunos patrones. Entonces, sí se puede distinguir estos patrones. Por supuesto, también la naturaleza es maravillosa, que también siempre se encuentra la excepción de la regla. Y entonces, también en estos momentos estamos estudiando qué es lo que está pasando en esas excepciones. Por ejemplo, hay una especie particular, voy a mencionarla, el almendro, ¿verdad? Es un árbol y, bueno, se utiliza mucho y... para la alimentación de las lapas en ecosistemas naturales, esa no nodula, pero entonces estamos, esta y otras, pero debería nodularlo por las características y por la subfamilia a la que pertenece y todo. Entonces estamos viendo qué será lo que está pasando en esa excepción. ¿Será que no hay una bacteria o será que no forma nódulos, pero sí tiene otros microorganismos que cumplen esa función o son algunos hongos que los que le están proveyendo? ¿O qué está pasando, verdad? Entonces, bueno, también es bueno entender la generalidad, pero también entender las excepciones.
¿Y cuánto afecta el lugar a donde esté la planta, el suelo, el clima, verdad? Otras características que no tienen que ver tanto con la propia planta.
Bueno, eso es importante. Las plantas tienen que tener las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y tal. Sin embargo, por ejemplo, para que haya simbiosis es algo también maravilloso. Estos microorganismos en los suelos normalmente están en concentraciones y abundancias muy bajas, pero cuando encuentran su hospedero o su pareja, crecen y entonces si uno siembra en una planta, aunque no, digamos, no sé, una planta que tiene esa capacidad de nodular, y si yo me la traigo, voy a decir algo, de Guanacaste, el Valle Central, y la siembro aquí, es muy probable que ella encuentre quien haga simbiosis con ella, entonces, y se realiza. Entonces, aquí esa capacidad de simbiosis es muy fuerte, ¿verdad? Y de que se encuentren los pares, a pesar de las condiciones ambientales.
Bien. Bueno, una última pregunta antes de pasar a digamos, ya el cóctel de biofertilizantes, que es lo que le quería preguntar. ¿Cuándo empiezan a salir los nódulos en las plantas? O sea, ¿cuán grande o cuánto tiempo desde que germinaron es que se puede empezar a ver en las raíces?
Eso es algo también muy interesante porque como si uno piensa en, digamos, si pensemos en un árbol normal, entonces, no sé, pensemos en los árboles de poro que ahorita van a empezar a florecer, los de poro gigantes, esos que ponen anaranjados. No sé por qué, y yo no sé por qué pienso en los que están, no sé, cerca del Hospital México, no sé por qué pienso en esos. Uno ve que hay veces que tienen flor, hay veces que están brotando, hay veces que se le caen las hojas, ¿verdad? Entonces, esos patrones que uno nota en la parte vegetal, digamos, que está arriba de la tierra, también pasa debajo de la tierra con las raíces. Y entonces, lo que hemos notado con la nodulación es que tienen un patrón. Cuando, digamos, hay estación seca, bueno, cuando empiezan las lluvias, se da una brotación de las raíces. Y cuando se está dando la brotación de las raíces, se da esta simbiosis y se forman los nódulos. Y así permanece durante la mayor parte, digamos, de la estación lluviosa. Pero ya ahora, a esta época y ya cuando empieza a entrar la transición a la estación seca, resulta que ya las raíces empiezan a decaer y a morirse algunas, como podrían empezarse a caer las hojas también. Y los nódulos también empiezan a morirse y permanecen un tiempo, digamos que latentes, ¿verdad? Otra vez cuando, digamos, en el verano, entonces muchos de los nódulos mueren. Los nódulos mueren, es algo importante que estoy diciendo, pero las bacterias no necesariamente, porque las bacterias que viven dentro de los nódulos tienen la capacidad de vivir tanto dentro de los nódulos como en la tierra, ¿verdad? Y bueno, al siguiente año, cuando empiezan las lluvias, otra vez empiezan a crecer las raíces y otra vez empiezan a crecer los nódulos. Entonces, hay como este movimiento cíclico de esta simbiosis.
Bueno, usted ya mencionó desde hace un ratito que parte del impacto de esta investigación es poder, además de descubrir nuevas bacterias, ¿verdad?, caracterizarlas, publicar sobre esos descubrimientos, identificar, ¿verdad?, cómo estas bacterias pueden contribuir a procesos a manera de biofertilizantes. Entonces, la pregunta que me imagino que están pensando las personas que nos escuchan es, ¿cuál es ese impacto en los procesos de cultivo, de agricultura, de reforestación que podrían tener estos? Usted hablaba de cócteles de biofertilizantes que podrían surgir como producto de esta investigación.
Bueno, lo que quisiéramos, lo que estamos en este proyecto es identificando cuáles microorganismos y si un microorganismo puede, por ejemplo, hacer simbiosis con diferentes especies de plantas, ¿verdad? O si vamos a tener que, si identificamos algunos que son específicos y algunos que pueden hacer simbiosis con muchas, entonces uno puede poner en una preparación, en una formulación, algunos, ¿verdad? Entonces pensamos que un análogo a esto es, no sé si todos han escuchado el concepto de probióticos, ¿verdad? Estas cosas que cuando uno tiene una diarrea o tiene algún problema estomacal, a veces los doctores le recetan, ¿verdad? Y algunas veces tiene un microorganismo o algunas veces tiene varios. Y entonces, de alguna manera similar, yo lo que me gustaría, y hacia eso tiende el proyecto, es poder identificar estos microorganismos que luego uno pueda dar, o sea, en un tipo pastillita de microorganismos o en un tipo jarabe, ¿verdad?, que contiene igual muchos microorganismos y que uno pone en las raíces de las plantas, y que luego estas, digamos que hacen la relación con las raíces y forman los nódulos y se da la fijación de nitrógeno. Entonces, la idea es esa, tener algún producto que le ayude a las plantas y a hacer esa simbiosis. Y una vez que eso se establece, ya van a quedar los nódulos y las raíces con esas características. Y bueno, entonces lo que les permite también al tener la ventaja es que ya no hay que, las plantas no tienen que estar buscando tanto fertilizante, particularmente nitrógeno, sino que tienen en casa, dentro de sus propias raíces, ese alguien que le está transformando ese nitrógeno de la atmósfera en una sal sobre la cual ella se puede alimentar. Y bueno, hacia eso tendemos. A mí me parece muy importante que cuando uno está haciendo investigación, que ojalá pueda ser ciencia básica, y también puede hacer algo de ciencia aplicada. Y bueno, eso es lo que apuntamos en este proyecto.
Sí, tener esta respuesta para que haya, digamos, crecimiento rápido y robusto de plantas en agricultura y hasta en esfuerzos de reforestación, que es lo que usted ha mencionado. Nos queda un minutito para cerrar, don Keylor. Pensando en lo que sigue hacia futuro, ¿cuáles son los planes, expectativas, verdad? Después de rumiar este asunto durante 20 años, hacia futuro, ¿a dónde quieren llegar?
Bueno, en el corto plazo, ahora tenemos los aislamientos de microorganismos, queremos identificar las nuevas especies, entonces utilizando tanto métodos moleculares como métodos fisiológicos. En un segundo paso, entonces tenemos que hacer todas las diferentes pruebas con plantas y con hacer pruebas de microorganismos y cruces con las diferentes plantas para ver cómo responden las plantas y a partir de ahí seleccionar las mejores, que es los mejores prospectos de microorganismos que se podrían utilizar en un cóctel. Y más adelante, probablemente porque naturalmente los fondos de los proyectos son limitados, ¿verdad? Entonces ya habría que pensar en buscar financiamiento para una segunda etapa, que sea ya la parte, digamos, del prototipado, de la prueba en campo, y bueno, de la formulación del compuesto, si es mejor hacerla en una, a ponerlo en términos simples, en una pastilla o un jarabe, y luego, digamos, la parte de costos y implementación en campo, que sería una segunda fase a lo que aspiraríamos. Y obviamente en algún momento se esperaría tal vez algún producto que se le pueda dar a los agricultores y reforestadores.
Excelente. Bueno, don Keylor, este programa pasa rapidísimo. Les recuerdo a quienes nos escucharon que conversamos con don Keylor Rojas Jiménez, doctor en ciencias naturales, investigador y profesor de la Escuela de Biología de nuestra universidad. Muchas gracias, don Keylor, por venir al programa, por contarnos sobre esta pasión suya, transmitió toda esa emoción y le deseamos muchos éxitos en todo esto que sigue, que será importante para usted, para la U y para el país.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron y escucharon en la Academia, el espacio de la Vicerrectoría de Investigación, donde damos a conocer las investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Estuvimos con ustedes, Carolina Carazo en la conducción, Manrique Vindas y Mariana Cajina Rojas en la producción general y Adrián Brenes en la producción técnica.
Gracias por sintonizar en la Academia. Este programa fue grabado de forma remota debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la Academia se transmite los jueves a las 7 de la noche.